en fase de pod.
Sean bienvenidos a una nueva edición de Ágora en fase de pod, la sección de debate de Radio Unizar. En el programa de hoy analizaremos la inmigración irregular, un tema que ha generado un fuerte debate tanto en España como en la Unión Europea. Pero ya saben que antes de comenzar vamos con una pequeña introducción que nos ayudará a contextualizar el debate.
Ágora en fase de pod.
Los recientes asaltos a la valla fronteriza entre Marruecos y Ceuta y Melilla han hecho saltar las alarmas ante la inmigración irregular. En estas últimas semanas, estas dos ciudades autónomas se han convertido en escenarios marcados por la tragedia. Pero el incidente más trágico que tuvo lugar en estos asaltos tuvo lugar el 6 de febrero. Ese día, un amplio grupo de subsaharianos se dirigió al paso fronterizo de Tarajal. La Guardia Civil se alertó al ver las imágenes captadas por unas cámaras situadas allí y se desplegó tras el vallado. Para frenar el avance, la Guardia Civil empleó pelotas de goma que causaron la muerte a 15 inmigrantes cuando intentaban escapar a nado. A partir de este hecho, el Ministerio del Interior prohíbe utilizar pelotas de goma contra los inmigrantes en Ceuta y Melilla, aunque el Sindicato Unificado de la Policía, más conocido como SUP, no se posiciona a favor de esta medida. Para afrontar esta situación, el ministro de Interior propone cambiar la ley de extranjería y trata de convertir en tratado internacional las devoluciones en caliente. Según los tratados vigentes, cuando un inmigrante logra pisar suelo español, debe ser trasladado a comisaría, documentando, y luego, si es posible, trasladarlo a un país vecino. Esto, según como informan algunos diarios como El País, no se lleva a la práctica. De momento, desde Bruselas se afirma que las devoluciones en caliente no se ajustan a la norma comunitaria, rechazan la petición del gobierno español y cuestionan la actuación de la Guardia Civil. Mientras tanto, el debate sigue abierto.
Ágora en fase de pod.
Ahora sí, comienza el debate y en esta ocasión contamos con Paula Vallarte como moderadora.
Ágora en fase de pod.
En la tertulia de hoy contamos con Toñi Zapata, profesora de la universidad y coordinadora del Área Social de Inmigración del Centro Pignatelli. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Luis Jimeno, profesor de la universidad, médico de familia en el Centro de Salud de San Pablo y miembro del Grupo de Inmigración y Salud de la Asociación Española de Médicos de Familia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿cómo veis la situación actual de los inmigrantes ahora en España? ¿Mejor o peor que hace unos años?
Pues yo creo que mi experiencia es que ahora está peor. En general, la crisis en España hace que todo el mundo esté peor y especialmente en la población inmigrante es donde más acuciantes estos problemas.
Sí, yo voy a comentar lo mismo que Toñi, ¿no? Globalmente la situación de crisis que estamos viviendo está afectando a toda la población, especialmente a los más vulnerables y algunos de ellos son los inmigrantes. Además, en el campo que me ocupa, que es el de salud, pues hemos además tenido la triste experiencia de que hace año y medio el gobierno decidió retirar la tarjeta sanitaria a mucha población inmigrante que llevaba años viviendo en España con nosotros. Y de hecho, según los últimos datos oficiales, pues unas 900.000 personas han perdido el derecho a la atención sanitaria en España, ¿no? Lo cual ha sido un retroceso de años y años en un derecho humano básico que de hecho pues desde Europa ya se ha hecho a nivel de derechos humanos varias críticas al gobierno español por semejante decisión.
¿Y qué podéis decir sobre la actualidad, sobre la oleada migratoria que se está dando en Ceuta y Melilla? O sea, ¿qué está pasando y las actuaciones de la policía, qué os parece?
Bueno, en principio yo creo que son actuaciones desorbitadas para la situación que se encuentran. Hay que pensar que son personas y, sin embargo, desde aquí lo que se les está haciendo es pues poner cada vez más impedimentos, las concertinas, lo cual hace que es un agravio contra la propia persona que intenta acceder, al fin y al cabo, a buscar una situación mejor, porque el problema viene de su país de origen.
Sí, y al final un tema que a mí me parece muy llamativo, yo creo que incluso a veces nos desenfocan de la situación real, es decir, el lugar por invasión, oleada, etcétera, etcétera, son ideas completamente falsas, o sea, por donde más inmigrantes han entrado siempre a España ha sido por los aeropuertos de Barajas y de Barcelona y por la carretera desde Europa. Es decir, la presión migratoria en frontera de Ceuta y Melilla es mínima en comparación con los inmigrantes que están entrando por otros sitios, ¿no? Y a veces nos llevan la mirada ahí para sacar un tema anecdótico tremendísimo, pero que para nada representa lo que es la inmigración, ¿no? Llevamos 3-4 años de que la población inmigrante en España no ha aumentado. Ahí se sigue viviendo en prensa y por parte del gobierno como que cuando ha disminuido levemente, o sea, prácticamente se ha estabilizado. Hubo unos años de aumento en la década del 2000, pero ahora no es un problema real el tema, ¿no? O sea, de hecho, se están yendo más inmigrantes de los que vienen en general. Entonces, es muy llamativo cómo, en lugar de plantearnos las causas de lo que está ocurriendo, porque además son causas que tanto afectan a la población inmigrante como a muchos españoles y españolas que están teniendo que emigrar, que es el tema de la situación económica global que vivimos en el mundo, el modelo neoliberal que está priorizando que los capitales se muevan, y eso no hay ningún problema, incluso legalmente no hay casi ningún problema, e ilegalmente estamos acostumbrados a ver cómo está habiendo blanqueo de capital, etcétera, etcétera, y no pasa absolutamente nada, pues salen en la prensa y no ocurre nada, o hasta se les hace unas amnistías fiscales que realmente eso sí que... Esa es increíble, ¿no? Alguien tiene que pagar un 40%, lo descubren y dicen, bueno, pues con que pagues un 10% te perdono. Pero ¿cómo puede ser esto? Es que entonces todos defraudaremos, ¿no? Entonces, en lugar de hablar de estos temas, que son los que provocan muchas de las situaciones que estamos comentando de migraciones a nivel mundial, nos inciden en ponernos a discutir sobre un tema que es complejo, que es complicado, que atenta contra derechos humanos. Tampoco estamos diciendo fronteras abiertas, pero estamos hablando de un sistema social y económico que realmente permita que cada persona se quede donde ha nacido, donde ha vivido, que es lo que todo el mundo quiera, y que pueda haber pequeños movimientos migratorios, que toda la historia ha habido, razonables, organizados y de una manera compatibles con la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, muchas veces nos llevan al problema concreto de si hay que dejarles entrar a todos o no, pero realmente el problema no está ahí, ¿no?
Uh-huh. Sí. ¿Y qué podéis aportar para...? ¿Qué se puede hacer para que la situación de estas personas sin papeles mejore o que cuando vengan tengan mejores condiciones, que sea económicamente más o menos viable?
O sea, yo creo por de pronto también hay que hacer una ayuda en el país de origen. Uh-huh. Hay que evitar que esas personas tengan que cambiar su lugar de origen y de forma no deseada tener que desplazarse a España u otros países. Entonces, lo primero, la política debería ir hacia el origen del problema, que el problema está allí. Otras cuestiones, pues por de pronto yo creo que lo que es la tarjeta sanitaria a toda persona humana que vive en el país, yo creo que debería ser como una condición mínima. Uh-huh. Y luego todo lo que son servicios sociales, desde Caritas, por ejemplo, intentamos apoyar siempre a que esas personas que están ya aquí, pues de alguna forma tengan unas condiciones mínimas de vivienda y alimentación. Y sobre todo en el caso de que haya niños pequeños, claro. Ahí, uh-huh, cuando hay población más vulnerable, pues hay que estar... La escolaridad para todos, el tema también de los comedores para los niños que no tienen acceso a través de sus padres, están en paro.
Sí, es lo que ha comentado Toño. O sea, básicamente estamos en un momento de la humanidad que podemos ver las situaciones y las problemáticas de una manera global. O sea, hace 500 años igual no podíamos saber por qué pasaban las cosas. Ahora tenemos clarísimo que con la tecnología que tenemos actualmente, con los conocimientos humanos, si se pusieran al servicio de las personas, hay suficiente capacidad productiva para que todo el mundo viva dignamente en el mundo y no tenga que desplazarse nadie, salvo pues pequeños desplazamientos que habrá siempre de pequeñas mejoras, ¿no? De tal manera que cada uno pueda ser feliz en su lugar de origen, que es lo que el 99% de las personas quieren, ¿no? Eso es lo fundamental, primer punto. Segundo punto, los desplazamientos de población suelen ser por temas económicos. O sea, hemos tenido mucha población en la década del 2000 en España, porque había mucha economía en la que hacía falta mano de obra barata, y luego porque desgraciadamente España somos uno de los países principales en trabajo precario, en trabajo sin contrato, en pagar en B. En el norte de Europa es prácticamente inviable tener a 2 millones de personas trabajando sin papeles, ¿no? Con lo cual han sido unas personas que han estado contribuyendo al desarrollo económico, en la construcción, en la agricultura, a bajísimos costes de España, ¿no? Que ya han estado ayudando y en aquellos años se hicieron muchísimos estudios de cómo gran parte del crecimiento se debió a la facilidad de tener mano de obra barata en España. Y entonces ahora eso hay que integrarlo realmente en una situación global de un momento de crecimiento. Pero también sabiendo que la crisis que estamos viendo en España tiene los mismos problemas, las mismas causas de lo que estamos criticando de los países del sur, ¿no? De cuando se prioriza el capital frente a las personas, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos para mejorar esas situaciones, de regular mejor los mercados, de que haya unos impuestos progresivos, de que haya una educación básica, unos derechos humanos básicos para todos, va a redundar en mejorar socialmente, segurísimo, tanto aquí como en los países, ¿no? Y sobre todo, no usar demagógicamente o políticamente a este grupo de personas, por ejemplo, con mitos, con mentiras en el área de salud. Estos años han propagado continuamente mitos de que usaban mucho el sistema sanitario, de que estaban muy enfermos, que venían enfermos, cuando todos los estudios científicos decían absolutamente lo contrario, ¿no? Entonces, allí es un tema, se usa a veces estas personas hasta para engañar a la población con otros problemas.
Y en Ceuta y Melilla, concretamente, ¿qué se podría hacer para evitar un poco lo que está pasando ahora de muertes, de un montón de gente se supone que está viniendo? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué podría hacer España o el país de origen?
A ver, por un lado, trabajar con Marruecos, que es quien el país por el que está en fronteras, para que haga un tratamiento adecuado de todas las personas que están en tránsito en su país, ¿no? Entonces, muchas veces, probablemente todos estos movimientos de personas están permitidos desde Marruecos, también muchas veces como pequeña lucha de poder, de presión con el gobierno español, ¿no? Con todos los problemas que tenemos con la soberanía de Ceuta y Melilla, con los problemas económicos o de acuerdos pesqueros, el tema del Sáhara. O sea, digamos que a mí una cosa que me entristece mucho es que también en eso la población inmigrante subsahariana, que son la mayoría de los que están viniendo, son empleados políticamente para las discusiones que tienen Marruecos-España, en ese sentido. Entonces, con lo cual, te ponen en situaciones extremas. Entonces, pero si te ponen en situación extrema, yo siempre digo, eso hay que prevenirlo previamente con adecuados acuerdos comerciales, de tránsito, etcétera, etcétera. Y ante una situación extrema, lo que creo que se hay que tener presente en las extremas es siempre primero la persona. Entonces, lo que no se puede hacer es lo que parece que se ha hecho de ante un grupo de gente que entra nadando, o sea, recibirlos con antidisturbios, ¿no? Que realmente no sabemos lo que va a pasar, lo que pasó, pero casi seguro que se hicieron cosas muy mal en ese caso, ¿no? O sea, llegan a ser jóvenes españoles que de una discoteca en la playa han salido porque había un incendio y les recibe al otro lado del hotel la seguridad de un hotel llamando a la Guardia Civil y se ahogan 15, yo estoy seguro que el ministro estaría dimitido si hubieran sido 15 españoles ahogados, situación parecida, ¿no? Entonces, en situaciones extremas, primero derechos humanos, sabiendo que no hay que entrar al juego de, pues que siempre van a venir. No, pues si tú lo organizas bien no van a tener por qué venir. Y luego, vuelvo a insistir, entran muchísimas más personas en España por el Pirineo en coche o en autobús o por los aeropuertos que la presión migratoria que hay en Ceuta y Melilla, ¿no? Que de hecho pues se puede cerrar. Pero en casos extremos, derechos humanos primero, vamos, como en cualquier situación.
Vamos a tocar ahora otro tema relacionado con inmigración, porque este año está habiendo mucha polémica acerca de los centros de internamiento extranjero, los CIEs, sobre todo a raíz de que la visita de los parlamentarios europeos a este tipo de centros en España, que exigieron mejoras en sus instalaciones y pues, las condiciones de vida de las personas que vivían ahí. ¿Cómo veis la situación de los CIE y su existencia? Vamos.
Lo primero, que es una medida excesiva para una persona que no ha tenido ningún delito, sino que simplemente es una falta administrativa, es la situación de internamiento en el CIE es excesivo. Es una medida muy grande para una falta administrativa simplemente. Entonces, empezando por esa situación, que se ha tomado una medida que ha sido excesiva, y luego la situación en el CIE está poco regulada o nada regulada, con lo cual el que está interno también, además, no tiene a dónde agarrarse para sus derechos. Volvemos otra vez a lo que decía, es una cuestión de derechos humanos, de que esa persona que la tienes interna y encerrada, además, pues hay casos de violencia, hay casos. Entonces, es una situación totalmente anómala y extraordinaria. Situaciones que tendrían que ser extraordinarias se han convertido en normalidad. Entonces, eso es lo que, de alguna forma, se critica al CIE y, sobre todo, que se viene pidiendo durante muchos años una regulación para que eso se pueda, el interno pueda de alguna forma agarrarse a esa regulación, y no es posible. Las múltiples complicaciones que ponen a las asociaciones para entrar allí, lo cual ya denota una situación anómala para no poder ayudar a las que están allí. Entonces, son un cúmulo de muchas circunstancias que hacen que los CIE, pues bueno, se solicite que se cierren por la situación en la que se encuentran.
¿Y a dónde podrían ir esas personas? ¿Cuál sería su sitio?
Pues es que ante una falta administrativa, pues una multa en todo caso, pero no una privación de libertad, que es algo es como irte al extremo. Si además hay otras situaciones adicionales, pues igual cárcel. Uh-huh. Pero incluso la cárcel está mejor, porque en el sentido que en la cárcel hay una regulación. Entonces el preso tiene a dónde agarrarse. Uh-huh. En el CIE no tiene ni eso.
Claro, es que lo de los CIE es algo realmente increíble que se esté permitiendo. O sea, los CIE en España son los Guantánamos. O sea, tenemos Guantánamos en España literalmente. O sea, un ciudadano no puede privarse de su libertad. Nadie te la puede privar, salvo que un juez lo decida. ¿De acuerdo? Y eso es sagrado. Es un tema básico del Estado de Derecho. Eso es como si tú vas por la calle, la policía te pide la documentación, no la llevas, pide que te identifiques, entonces se te pueden llevar a comisaría para efectos de identificación, ¿vale? Eso normalmente pueden ser unas horas. Tú imagínate, estudiante de la Universidad de Zaragoza, que no llevas el DNI, te dicen que te van a comisaría a identificar y que eso se convierta en estar 8 meses en una comisaría sin derecho a que un juez decida nada sobre ti, etcétera, etcétera. Porque estás en un centro de internamiento de estudiantes en espera de identificación. ¿Por qué no llevas el DNI? Es que es eso lo que es un CIE. Entonces, se creó con una finalidad muy concreta, temporal, para ver si se le decía si se le permitía salir a la calle o se le expulsaba, se le repatriaba a su país, que deberían ser días o semanas, se está convirtiendo en meses, sin regulación judicial. O sea, es que es un Guantánamo, es increíble. De hecho, desde la Unión Europea se está comentando que esto incumple todos los derechos humanos. Entonces, claro, ¿cuál es la solución? Que desaparezcan los CIE o que cumplan estrictamente lo que debería ser, que serían días. Y en días usted me deja en la calle, usted me repatria a mi país. Uh-huh. Pero sería, imaginaos eso, que porque os falta el DNI, os tienen 10 meses, sin que tú puedas además ir a un juez a decir qué es lo que está ocurriendo. Entonces, o sea, con el tema de inmigración se están pasando líneas rojas, que es que cualquier día, la famosa frase, ya no recuerdo quién era, de Bertolt Brecht, lo de primero vinieron a por los no sé qué, yo no sé, es que al final son líneas rojas de derechos humanos que se están incumpliendo sistemáticamente.
Uh-huh. Porque alternativas serían entonces que no existieran directamente, o sea, no claro. Que se mejorasen las instalaciones, sino que no existieran.
Es que el CIE, lo que ha dicho Toñi, es una falta administrativa de no tener el permiso de residencia en regla, etcétera, etcétera. Son personas en situación, o sea, una frase que se dice que a mí me parece horrible, ilegales, ¿no? O sea, ninguna persona es ilegal, o sea, son personas en situación administrativa irregular. Vale, pues eso, el derecho dice cómo hay que comportarse, tienes una serie de cosas que puedes hacer, pero tú no puedes privar de libertad sistemáticamente. Lo mismo que, de acuerdo, te quieren identificar, podrán llevarte a comisaría. O piensan que has cometido un delito, te pueden meter en el calabozo, pero no puedes estar en el calabozo años y años sin que pases por un juez. Uh-huh. O sea, la ley dice, pues 2, 3, 4 días, si es delito antiterrorista, tantos, de manera reglada, organizada, e incluso en esos derechos tienes derecho a tener un abogado, cosa que en el CIE queda en un limbo a la arbitrariedad del funcionario.
Y en todo caso, si no se cierran, que al menos haya una regulación para que precisamente los abogados puedan remitir esa regulación y así de alguna forma defender al que está interno. Pero vamos, es curioso que es peor que una cárcel.
Claro, es que es increíble.
O sea, el delito, no hay delito, por eso le hay falta administrativa, y sin embargo es peor la situación que se está encontrando allí que una cárcel. Entonces es tal situación extrema que...
Sí, sí. O sea, que se cierren ni alternativas ni nada, sino que... Bueno, pues muchas gracias. El debate podría seguir. Hay un montón de temas que no se han podido tocar, pero no tenemos más tiempo. Así que muchas gracias.
A vosotros.
Ahora en fase de pod.
Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos la colaboración de nuestros invitados y a ustedes por escucharnos. Volvemos la semana que viene con un nuevo debate. Se despide todo el equipo, Fernando Palacios, Laura Evia, Paula Vallarte y de parte de todos ellos, quien les habla, Ana Villagrasa, un saludo y que pasen una buena semana.
Ahora en fase de pod.